De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Pues después de hablar de energía nuclear, nos fijamos en otro tema que preocupa. Y no sé, en este caso, hasta qué punto a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas, porque hablamos de macrocifras. Andalucía registra un déficit del 1,13% del Producto Interior Bruto hasta el mes de noviembre, por debajo del porcentaje de las comunidades autónomas. En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado este martes que la Junta está logrando un cumplimiento bastante satisfactorio del objetivo de déficit impuesto por el Gobierno de la Nación, sin renunciar, asevera, a hacer una política más social y distinta de la que aplica el Partido Popular. Así lo decía.
Hemos sabido dar cumplimiento a la imposición del déficit público, pero sin renunciar a hacer una política distinta. Una política que apoya al ciudadano, que defiende los servicios públicos y que garantiza el estado del bienestar. Entonces, en ese sentido, cierta satisfacción, pero con prudencia, porque el año acaba a efectos financieros a 31 de diciembre.
Hoy analizamos estos datos y lo hacemos con nuestro economista de cabecera, con Alberto Montero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor Montero, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿está cumpliendo Andalucía con esa imposición que se introdujo en la Constitución de no pasar ese techo de déficit?
Pues sí, de momento está cumpliendo, para desgracia de los ciudadanos.
Claro, eso iba a preguntar, porque ¿a costa de qué?
Pues a costa básicamente de recortar en gasto y servicio público, y esa es la gran el gran coste, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, como tú decías, no va a tocar directamente en principio, salvo que se modifiquen tasas, que se modifiquen impuestos y demás al resto de al bolsillo de los ciudadanos, pero sí afecta en definitiva a su calidad de vida, porque su calidad de vida se ve afectada no solo por lo que pueden comprar en el mercado con el dinero o el poco dinero que tienen en el bolsillo, sino con lo que no pueden o no deben comprar en el mercado, que son la salud pública, la sanidad pública, y que depende de la financiación y del gasto público. En la medida en que el déficit se recorta, lo que nos encontramos es que hay menos recursos financieros para proveer los servicios sociales que los ciudadanos no compran o no tienen por qué comprar en el mercado, porque atienden a la satisfacción de derechos y necesidades básicas de esos ciudadanos.
Vamos a concretar esto que estamos diciendo, porque sí. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde que el techo de déficit está recogido en la Constitución y es una obligación para todas las comunidades autónomas?
Porque cambia el panorama en la medida en que hasta ese momento las comunidades autónomas se podían bien endeudar con el requerir más fondos del gobierno central, del Estado, del gobierno central, o bien y que el Estado aportara en caso de necesidad de cubrir esos déficits, o bien se podían endeudar en los mercados financieros, y los mercados financieros, los bancos, les prestaban dinero. En la medida en que se establece ese techo de déficit, los gobiernos lo que hacen es recortar. Es decir, si yo para el año que viene sé que tengo comprometido gasto en salud y en sanidad que van a suponer que el déficit público de la Comunidad Autónoma de Andalucía sea más alto de lo que tengo estipulado, previsto y prohibido pasar, pues a partir de ese momento tengo que hacer recortes bien en esa partida o bien en el conjunto de las partidas. De manera que lo que nos encontramos es que, bueno, pues por ejemplo, la tasa de reposición de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, de 1 a 10, es también una restricción que está en la línea con el déficit público, que está en la línea con la contención del déficit público. Uh-huh. Todo eso nos afecta directa e indirectamente.
Y Alberto Montero, claro, cuando pensamos en la economía micro, en la familiar, en la que, sí. Bueno, a la que tenemos que hacer frente todos y todas, claro, sabemos que si no tenemos, no nos podemos endeudar, que tenemos sí. que restringir, pero esta lógica que sirve para la economía familiar, ¿sirve también para las grandes cifras, para lo macro?
En absoluto. Eso es una de las grandes falacias que se utilizan ideológicamente para tratar de que la población asuma cuestiones que en lo micro son son aceptables, pero que en lo macro y sobre todo cuando hablamos de un Estado no son aceptables. Es decir, una familia efectivamente tiene que hacer frente a una restricción de gasto en función de sus ingresos y no se puede endeudar mucho más allá o su capacidad de endeudamiento está limitada en muchos casos por sus ingresos y su solvencia, ¿no? Uh-huh. En el caso de un Estado que tuviera un banco central, que no es el caso de España, es decir, cuando España vivía en la peseta, no hay ningún paralelismo entre el banco, entre las familias y el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado siempre se puede endeudar emitiendo su propio dinero. Es decir, que si el Estado central tuviera presiones por parte de las comunidades autónomas porque ven cómo la calidad de sus servicios se va deteriorando y aumenta el déficit público porque estamos en una crisis y este tipo de cosas que ahora ya todo el mundo conoce tan bien, pues lo que ocurre es que el Estado puede emitir o solicitar del Banco de España endeudarse con su propio dinero, es decir, emitir deuda que en lugar de venderla a los bancos y a los mercados financieros, se la vende a su propio Banco Central, con la expectativa de inyectar ese dinero que recupera, que toma préstamo, y a partir de ahí reactivar la economía. Y una vez que reactiva la economía, obtiene más ingresos, pues va cancelando esa deuda. Cuando entramos en el euro y dejamos de tener Banco Central, esa posibilidad se restringe dramáticamente. Y ese es el motivo de la situación en la que estamos. Claro.
Y nos quedamos nada, nos quedan casi 30 segundos, pero teniendo en cuenta este panorama en el que estamos, ¿es posible respetar ese techo de déficit y no hacer recortes sociales? ¿Hay una tercera vía, por decirlo así?
En cualquier caso, progresivamente, como todo se va deteriorando tanto y se sigue deteriorando y el desempleo sigue creciendo y hay menos base productiva y menos mano de obra, pues lo que vemos es que, bueno, puedes colocar los derechos sociales al final del todo, pero en algún momento la tijera le entrará, claro.
Bueno, pues hoy nos hemos quedado casi con muchas ganas de seguir, de continuar, porque sin duda esto del déficit, el techo de déficit y aquel acuerdo que lo imponía a través de la Constitución da para mucho y queríamos acercarnos a conocer un poquito más, a entenderlo, y lo hemos hecho con Alberto Montero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor Montero, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, vosotros, muy amable.